Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.
Pues el 15 de septiembre se suele celebrar la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, que es el día siguiente de la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, que celebramos el sábado 14. Y según una antigua tradición, los cristianos recuerdan en este día los 7 dolores de la Virgen, que son momentos en que, unida a su Hijo Jesús, compartiste, Madre, de modo singular, la profundidad del dolor y del amor del sacrificio de tu Hijo. Y este año, como esta fiesta cayó en domingo, pues ha pasado un poco desapercibida. Por eso, este lunes 16, quería que dedicásemos estos 10 minutos con Jesús a ti, Madre mía, Virgen Dolorosa, Nuestra Señora de los Dolores. Y hoy nos vamos a asomar más bien al dolor de la Madre de Jesús. Y para eso pues vamos a seguir, como decíamos antes, los 7 dolores de la Virgen. Son dolores de madre, con los que cualquier madre antes o después puede empatizar. Y el primer dolor de la Virgen es la profecía de Simeón. Este es un dolor que mira al futuro. El anciano Simeón anuncia a la Virgen que su hijo va a ser una fuente de dificultades y de incomprensiones, y que ella va a participar de sus sufrimientos. Y le dice: y a ti misma una espada te atravesará el alma. Bueno, lo difícil de este dolor es que es una promesa de dolor, y como el dolor no está presente, pues es muy difícil de afrontar. Es una promesa de dolor que puede llenar de inquietud el corazón. ¿Qué será de mi hijo?, se preguntaría la Virgen, y tendría que dominar su imaginación de madre para no perder la paz con esta profecía. Y yo pensaba pues que hay madres que reciben en un momento de su vida pues una promesa de dolor, de dificultad. Estoy pensando, por ejemplo, en la noticia de que un niño va a nacer con síndrome de Down o con cualquier otra discapacidad. Y ahí el corazón de una madre pues se puede poner a prueba y se puede llenar de inquietud ante un horizonte desconocido. Pero al mismo tiempo, ¿cuántas madres, una vez afrontado esa promesa de dolor con fe, recobran la paz y con el tiempo reconocen que un niño así es lo mejor que les ha pasado en su vida? A mí me da muchísima pena que tantos médicos o ginecólogos hoy en día aconsejen a las madres que se desprendan de un hijo así. Parece que les están quitando una espada en el corazón, pero en realidad les están clavando una espada mucho más profunda y sórdida: la espada de haber dicho que no al amor y a la vida, la falsa tranquilidad de una vida sin dolor y sin amor. Bueno, pues el segundo dolor de la Virgen es la huida a Egipto. Ante la amenaza de Herodes, que quiere matar a Jesús, la Sagrada Familia huye a Egipto, en un viaje lleno de peligros y de incertidumbres. Ese viaje supone renunciar a todo lo que tenían, comenzar de nuevo, en un país extraño, sin apenas medios. Y aunque sea doloroso, María, tú María, movida por tu amor a Jesús y tu fe en Dios, no dudaste en quedarte casi en la calle para salvar a tu hijo. ¿Cuánto dolor experimentan muchas madres que huyen de países en guerra, por ejemplo, para buscar un futuro digno para sus hijos? Seguro que encontrarán en ti, María, una buena amiga que les comprenda. También es admirable lo que hacen muchas madres para cuidar el alma de sus hijos, no en este caso el cuerpo, sino el alma, haciendo esfuerzos enormes para procurar una formación y una educación que no corrompa los corazones de sus hijos. Bueno, pues el tercer dolor de María es Jesús perdido en el templo. Volviendo de Jerusalén a Nazaret, la Sagrada Familia se da cuenta de que Jesús no está en la caravana. Comienzan a buscarle desesperadamente hasta que lo encuentran en el templo con los doctores de la ley. Después de 3 días de búsqueda, María le pregunta al niño que por qué ha hecho eso. Y el niño le responde con palabras misteriosas: ¿no sabías que tengo que estar en las cosas de mi padre? Tú, María, te quedaste meditando estas palabras. Este dolor se renovará cuando Jesús comience su vida pública, quedándote, madre, viuda y un poco sola. Toda buena madre experimenta de un modo u otro que los hijos tienen que realizar su vida. Esta mañana, cuando he preparado he hablado con una joven alumna de diseño de la Escuela de Arquitectura en la que soy capellán. Y bueno, es una chica que ha venido a estudiar a España desde El Salvador. Y me contó cómo su madre sufría por no tenerla, pero al mismo tiempo estaba muy contenta de que hiciese su camino. Y me gustó cómo expresa este sentimiento de esa madre, esa doble cara que tiene el dolor de amor. Dolor por una parte y alegría por otra. ¿Cuántas madres han notado ese dolor cuando, por ejemplo, un hijo o una hija pues salen a estudiar fuera o todavía más, se entregan al Señor y desbaratan inesperadamente quizá los planes y las novelas que habían proyectado sus padres sobre ellos, sobre todo las madres? Esas palabras de Jesús a la Virgen parecen duras. No sabías que tenía que estar en las cosas de mi padre, ¿no?, le dice Jesús a María. Pero al mismo tiempo son palabras que están llenas de grandeza. Y la Virgen ayudará a comprender a muchas madres que la puerta por la que llega la verdadera felicidad a sus hijos y a toda la familia es amar la voluntad de Dios. Y aun con el dolor de la separación, este dolor está lleno de la alegría inmensa de colaborar en los planes de Dios. Además, muchas veces la culpa, entre comillas, de muchas vocaciones de los hijos la tienen los padres por haberles enseñado la generosidad y el deseo de decir que sí al Señor. Podríamos decir que tienen la culpa de su felicidad, porque es una maravillosa culpa. Bueno, pues el cuarto dolor de María es cuando te encuentras a tu hijo camino del Calvario. Jesús está desfigurado, maltratado. Y mucho del dolor de una madre, pues es dolor por el sufrimiento de sus hijos, sin duda. ¿Cuántas madres, al ver sufrir a sus hijos, le piden a Dios: ojalá tuviese yo el cáncer y no tú, ¿no? Ojalá tuviera yo esos dolores y no tú. Pues mi madre me lo decía también, cuando me dolía la cabeza, cuando era pequeño. Y esos eran también los sentimientos de la Virgen al encontrar a su hijo padeciendo cruelmente. Una madre sufre más por los sufrimientos de un hijo que por sus propios sufrimientos. Por eso la Virgen, al pie de la cruz, fue corredentora con su dolor y con la aceptación sin rebelarse de los dolores de su hijo. ¿Cuántas madres hay también corredentoras cuando se unen sin rebelarse a los sufrimientos de sus hijos? El quinto dolor es ver a Jesús muerto en la cruz. Es el dolor desgarrador de ver al hijo muerto. Parece que toda madre debería morir antes que sus hijos, pero María, como tantas madres, tuvo el dolor de ver morir a su hijo. Qué difícil es a veces pues animar a una madre en el funeral de un hijo, ¿no? Son momentos de silencio en los que poco se puede decir a veces, ¿no? Pero al menos toda madre que ha de saber que la Virgen ha pasado por eso también y que les comprende como nadie. Ver a un hijo en la cruz es especialmente doloroso, porque en la cruz se exponían a la vista los condenados. María vio también en la cruz morir el buen nombre de su hijo, que siendo inocente se convirtió en blanco de todos los desprecios. Y qué duro es eso para una madre. Yo conozco de cerca los sufrimientos de una madre cuyo hijo ha sido objeto de acusaciones injustas y es de las pruebas más duras que se pueden sufrir. También, junto a estas madres, está la Virgen dolorosa, acompañándolas y dándoles consuelo. El sexto dolor es el momento en el que Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre. Es el dolor ante el cuerpo sin vida de su hijo, ese cuerpo que has llevado en tus entrañas, que has alimentado con tus pechos, que has acariciado, abrazado y besado ahora está frío y sin vida. Una madre es una fuente de vida, y la presencia del hijo muerto es un golpe tremendo, es un contraste brutal. Pero tú, María, sabes, antes que nadie, que ese cuerpo va a resucitar. Y como todo dolor santo, este dolor está también iluminado por la esperanza. María era la única que entendió que la muerte de su hijo no era definitiva. María fue la esperanza de la Iglesia cuando todos pensaban que todo había terminado. Quizá fue ella quien animó a las santas mujeres a ir al sepulcro a embalsamar al Señor. Quizá ella provocó discretamente ese encuentro entre su hijo y María de Magdalena. Pues terminamos con el séptimo dolor, el dolor de dar sepultura al cuerpo de Jesús. Es el dolor de la ausencia, cuando ya no está ni siquiera el cuerpo muerto. Pero esa ausencia del cuerpo es en María, mediante la fe y la esperanza, una presencia de su hijo. También las madres que habéis perdido a vuestros hijos, tenéis esa presencia. La fe nos dice que la muerte no tiene la última palabra. Si Cristo no ha resucitado, dice San Pablo, vana es nuestra fe, seríamos unos farsantes. Pero si Cristo ha resucitado, también nosotros resucitaremos con Él. Así hemos de sepultar a nuestros seres queridos, con la esperanza segura de que, si murieron con Cristo, resucitarán con Él. Y un día veremos su cuerpo, como los apóstoles vieron el cuerpo resucitado de Jesús después de la cruz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, Virgen Dolorosa, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús, el podcast que te ayuda a rezar cada día.